Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Sé lo que valgo, no vivo de aprobación. No bajo la frente ni negocio mi convicción. Sé lo que valgo, el tiempo me transformó. Quiso hacerme pequeño, nunca entendió lo que soportó.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, a la hora que usted haya decidido escuchar este programa. Amigas y amigos del Pulso, hoy recibimos en este espacio al alcalde de la ciudad de Telde, Juan Antonio Peña, en una entrevista que llega en un momento especialmente significativo del mandato. ¿Por qué? Porque en la política hay un instante en el que el tiempo de la oposición queda atrás. Comienza el tiempo en el que la gestión se analiza con lupa por parte de los ciudadanos. Durante años, Juan Antonio Peña fue una de las voces más visibles y combativas de la oposición en el Ayuntamiento de Telde.
Aplausos, no dependo de opinión.
Desde ese panel denunció decisiones, cuestionó proyectos y defendió con contundencia y con valentía que la ciudad necesitaba abrir una nueva etapa política. Aquella oposición estuvo marcada por un discurso claro, que Telde necesitaba cambios profundos, que había problemas enquistados y que hacía falta una forma de gobernar que devolviera la ilusión a muchos vecinos.
Sé lo que valgo, no me explico, no me vendo.
Pero la política tiene una regla que nunca falla. Cuando se pasa de la oposición al gobierno, las palabras se convierten en responsabilidades y las promesas en gestión. Lo que antes se señalaba desde fuera, ahora se tiene que resolver desde dentro. Hoy han pasado casi 3 años desde aquellas elecciones y el mandato entra ya en su etapa final. En un poco más de un año, en mayo de 2027, los ciudadanos volverán a examinar a quienes gobiernan. Será el momento de valorar si aquel cambio prometido se ha materializado realmente en la vida de la ciudad. Y en ese tránsito entre oposición y gobierno es donde se mide la coherencia política, porque gobernar no es solo señalar los problemas, sino afrontarlos y resolverlos. El alcalde llegó a la alcaldía con un discurso firme, con una aptitud muy clara en la oposición. Sé lo que valgo, no bajo la frente y no negocio mi condición. Hoy, desde la responsabilidad de gobernar, la pregunta es inevitable. ¿Sigue manteniendo el alcalde ese mismo espíritu frente al Ayuntamiento de Telde y cree que la ciudad ha experimentado el cambio que defendía cuando estaba en la oposición? Comenzamos. Don Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, bienvenido de nuevo al programa El Pulso. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se encuentra usted?
Pues bien, 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 con mucha ganas, con mucha ilusión como siempre y batallando.
Alcalde, hace casi 3 años usted estaba en plena precampaña y campaña electoral proponiendo un cambio para el Ayuntamiento de Telde, para los ciudadanos. Muchos ciudadanos escuchaban entonces un mensaje muy claro que llegaba desde la nueva etapa que Telde se iba a arreglar de arriba abajo, que volvía la ilusión después de años de desgaste político. Aquella campaña estuvo marcada también por su perfil como líder de la oposición, por la contundencia de sus críticas, por la valentía con la que señalaba problemas de la ciudad. Hoy han pasado prácticamente 3 años, casi, desde aquel momento, y estamos ya a las puertas del último año de mandato, antes de que en mayo de 2027 los ciudadanos vuelvan a examinar a sus gobernantes en las urnas. Un examen, en definitiva, a la forma de gobernar y de gestionar. Hace 3 años muchos vecinos conocían a Juan Antonio Peña por su papel en la oposición. Hoy lo conocen por su gestión como alcalde. Por eso la primera pregunta, alcalde, es directa. ¿Cómo valora usted su gestión al frente del Ayuntamiento de Telde? ¿Y qué queda hoy de aquella ilusión que se prometía a los ciudadanos? ¿Cree que la ciudad ha experimentado realmente el cambio que se anunció en campaña?
Pues queda la ilusión y todavía mucha más ilusión. Y es lo que palpo todos los días en la calle y es lo que la gente nos traslada, evidentemente. Todo lo que se dijo se está haciendo, evidentemente. Aquello de ir con la verdad por delante nos ha caracterizado y seguimos trabajando en esa línea. Las medidas que dijimos que íbamos a tomar las empezamos a hacer desde el primer momento y terminará este mandato, estos 4 años, con todos aquellos temas que dijimos que íbamos a hacer y que lo estamos haciendo, incluso más de las cuestiones que ni siquiera nos pronunciábamos o no dijimos. Es decir, como bien saben, yo me enfrenté a una campaña electoral sin promesas, sin prometer aquello que no iba a poder hacer. Y yo creo que ese fue el éxito. Yo no iba por los barrios, de hecho no hice ninguna campaña de barrios, yo no hice ningún meeting, yo no fui puerta a puerta prometiendo. Yo recorrí los barrios durante 4 años fiscalizando y haciendo mi labor de oposición. Y ese fue el resultado. La gente no me votó por unas promesas, sino por aquello que yo, cuando estaba en la oposición, fui diciendo y que ahora en 4 años estoy haciendo, evidentemente. Ojalá me diera tiempo de hacerlo todo en un año, pero yo creo que estamos en ese camino y la calle es una, la realidad es una. Y ahí están los mensajes y ahí está el día a día. Si se está en la calle, evidentemente se palpa esa realidad. Y si se va a los barrios y si se va a todos los sitios.
Sin embargo, hay algunas críticas, alcalde. Yo, a lo mejor, no es lo mismo estar en la oposición que cuando uno está de alcalde y no ve aquello que ve en la oposición. ¿Hay alguna autocrítica por usted?
Evidentemente. Es decir, yo no soy ningún superhéroe. Ojalá me salieran las cosas bien, ojalá me salieran todas las cosas a la primera. Por eso he aprendido de mis propios errores y de la gestión. Si me ven en mis declaraciones, nunca doy una fecha absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque quizás al principio me atreví a decir algo, alguna fecha, alguna estimación, y después las cosas que no están de la mano de uno no se cumplen y a partir de ahí no lo hice. Mire, los vecinos de La Solana y Valle Casares, toda una vida sin agua diaria, y cuando convoca a los vecinos para decirle, usted cuando llegue a su casa va a tener el agua ya, yo hubiese estado durante todo ese tiempo diciéndolo a los vecinos y no recibiendo las críticas porque no estaban contrastadas de cómo estaba la situación, que si no estaba haciendo nada, que si no iba a hacer nada, que si les prometí el agua, cuando yo nunca fui a Valle Casares. Fui para decirles que el agua ya la tenía en sus casas. Pues ese es el ejemplo de todo lo que estamos haciendo en el día a día. Yo no me pronuncio todos los días del Paco Artiles, yo no me pronuncio todos los días del mercado municipal, yo no me pronuncio todos los días de la rehabilitación de los parques. ¿Por qué? Porque sé que van caminando y cuando convoca a los medios de comunicación, como pasó en el polideportivo Paco Artiles, es para decirle, se va a abrir. Y yo creo que esa es la herramienta. Menos hablar y más trabajar.
Alcalde, voy a empezar por lo último, alcalde. Usted ha denunciado que la concejala de Vox, Esmeralda Cabrera, le profirió pues expresiones como le parto los dientes, payaso, etcétera. Algo que ella niega y que no consta literalmente en el acta ni en la grabación pública clara, ¿no? Más allá de quien tenga la razón, ¿cree usted que su autoría moral para exigir respeto institucional se ve afectada por las denuncias de la oposición sobre su forma de presidir los plenos? ¿Asume usted toda esta cuestión?
En primer lugar, sabe más que yo. Se dice que no costan las actas cuando las actas todavía no están ni siquiera hechas.
Yo hablo hablo de lo que oigo. Yo agradezco que me corrija en esa,
porque claro, y sobre todo porque las actas se aprueban de un mes a otro. Es decir, las actas las aprueba el pleno, por lo tanto. Uh-huh. Bueno, si ya sabemos que no costa las actas, a lo mejor hay más información del propio alcalde. Y lo siguiente, evidentemente yo creo que si hay alguien que ha sido respetuoso con los tiempos, con las formas, con el debate, ha sido este que les habla. Es decir, yo padecí en la oposición los cortes, que me pusieron un cronómetro, que me dijeran que no podía intervenir. Yo, y bien lo saben todos los concejales, y así lo hablan, yo no tengo ninguna queja en ese sentido, de que no les dejo hablar, de que les pongo el cronómetro y yo les dejo hablar más allá del tiempo establecido en el reglamento. 5 minutos la primera intervención, 2 minutos la segunda intervención. Díganme quién cumple el tiempo y cuántas veces le he dicho se ha pasado usted de su tiempo. Terceras intervenciones, cuartas intervenciones, es decir, ruegos y preguntas con segundas intervenciones. Eso no se ha vivido en Telde, vamos, durante mucho tiempo. Por lo tanto, yo soy muy, muy flexible en el Pleno Municipal presidiéndolo y dando el turno de palabras. Por lo tanto, lo único que se ha solicitado y pedido es el respeto. Y ni siquiera me puse a la altura, sino simplemente hice una reflexión general, que más allá de las representaciones políticas que tenemos cada uno, de los proyectos que tenemos cada uno, tenemos la relación personal que tiene que estar por encima de las diferencias políticas. Y fue mi reflexión tranquilamente. Yo no expulsé a nadie, como así me solicitaron concejales, compañeros de la oposición, que procediera a expulsarla del salón de pleno, cosa que no hice, y a lo mejor podía haber hecho, y así lo contempla en el reglamento, por la falta de respeto y las palabras que utilizó. Evidentemente no se escucha en una grabación porque el micrófono estaba apagado. Es decir, pero bueno, que estoy más lejos de ella, que los que están al lado son concejales de la oposición, que no tienen por qué hablar a favor mío, sino que en justicia de la verdad fueron los que ellos alertaron de que esto estaba sucediendo.
Yo recuerdo que cuando Sergio Ramos era vicealcalde y protagonizó episodios polémicos en el pleno, alguna de sus payasadas, por lo menos se puso a repartir constituciones, no hubo una condena pública contundente, usted no dijo nada. ¿Existe un doble rasero cuando la falta de respeto procede del gobierno y no de la oposición o no?
Si usted compara el repartir una constitución, bueno, el sacar un elemento, bueno, en sacarle un gráfico, con una amenaza, con una advertencia de decir te voy a partir los dientes o payaso, es decir, yo creo que estamos hablando de cuestiones diferentes. Lo vemos en los debates nacionales, cómo se sacan mutuamente carteles, gráficos o lo que sea. Es decir, yo creo que no hay comparación. Es decir, igual que la oposición, pues también ha utilizado otros términos que tampoco considero una amenaza ni una historia, tampoco les he llamado la atención nunca. Es decir, aquí no, yo miro para todos los lados, yo nunca he visto en el gobierno ninguna intervención de amenazas, de insultos hacia nadie, nunca. Vox funciona a través de una central en Madrid que les manda las mociones, que les manda los argumentos y que eso lo tienen que defender en todos los ayuntamientos, y muchas veces se desconocen los temas y es lo que sucede.
De todas formas, este pleno fue de esta forma, pero el pleno anterior fue hubo también un pequeño homenaje al cariño, ¿no? Lo digo por sus palabras al Partido Socialista.
Pero bueno, yo creo que a nadie se le esconde que yo con Alejandro Ramos tengo una relación en lo personal exquisita. Es decir, pero eso todo el mundo lo sabe. Es decir, desde que yo empiezo en política, una de las personas en las que en lo personal encuentro pues una persona que se puede caminar y se puede construir es Alejandro Ramos. Si no tuviera esa relación, yo no hubiese apostado por hacerlo alcalde en el año 2015. Por lo tanto, bueno, el año 2019, perdón. Es decir, mi relación fue y ha sido excelente con él, y de hecho, pues afortunadamente de las personas que se diferencian lo político de lo personal, al igual que yo, y fuera del salón de pleno, pues evidentemente lo deseo lo mejor. Y yo por decir que me gusta su oposición porque construye, yo creo que no es ninguna declaración más allá, sino del vínculo personal que tenemos ambos.
Así lo hemos visto, ¿eh? Alcalde, ¿cuál es hoy el principal problema estructural de la ciudad de Telde?
Estructural, es decir, si hablamos de servicios públicos que esté peor, evidentemente es el asfaltado. A nadie se le puede esconder que Telde tiene un problema importantísimo de asfaltado, que las críticas vienen justificadas y tienen razón. Ojalá se pudiera caminar lo más rápido posible. Cierto es que estamos frente al mayor plan de asfaltado de la historia de Telde. Ahora mismo las dos empresas están trabajando en Jinamar y a lo largo del mes de marzo van a concluir. Hoy mismo están en Eucalipto 2. Y lo que dicen los vecinos, después de haber sido críticos, porque lo han sido y con razón, es que por fin se asfalta después de 30 y 40 años. Esta mañana amanecía con un mensaje de la calle Ceres, de una vecina, que dice: por primera vez veo el asfaltado en mi calle. Es decir, el agradecimiento después de tanta crítica, porque jamás he cuestionado. Tienen razón. Y ojalá se hiciera hoy la calle Juan Ismael de Ejido, y ojalá se hicieran tantas y tantas calles. Van avanzando poco a poco y seguimos trabajando con el plan de asfaltado. Por la parte de recursos humanos, lo peor, evidentemente, es el número de la plantilla municipal. Este ayuntamiento iba a tener 1.000 trabajadores, 300 operarios. Hoy, ese número de los que eran antes operarios son trabajadores municipales. Una plantilla entre 350 trabajadores aproximadamente, con un alto número de personas de baja. Con estos miembros son los que intentamos caminar. Es decir, a veces, claro, que a uno le preocupa el estar aquí, echarle tantas horas desde las 7 de la mañana, tanto esfuerzo, tanta salud, privarse uno de vacaciones, incluso cuando estuve enfermo, ni pillarme la baja, y que después no te salgan los asuntos por falta de personal. Pero bueno, seguimos intentándolo y seguimos batallando en este aspecto.
Oiga, tengo una duda, porque he visto por ahí un vídeo del Partido Popular y dice el Partido Popular está asfaltando las calles de Telde. ¿Esto es partidista del gobierno? ¿Quién asfalta las calles de Telde?
Aparte, yo les digo, quien me conoce y lo sabe perfectamente, y afortunadamente son de las cosas que me siento más orgulloso, es que trabajo en bloque como gobierno y no me meto nunca en la manera de vender cada uno lo suyo, la política, sus acciones. Evidentemente somos un gobierno de 4 partidos políticos y que cada uno lo tiene que hacer. Jamás he dicho, y además lo respeto, y cuando me gusta incluso el material le mando un mensaje, le digo: me encantó cómo lo enfocaste. Y así lo sabe Juan Francisco Artil de Más por Telde, Juan Martel de Coalición Canaria, María González Calderín del Partido Popular. Yo ahí no tengo ningún problema, porque tampoco me lo cuestionan a mí y porque también lo respetan. Y además saben perfectamente que eso de los reinos de Taifa, de que si esto es fulanito, que si esto es menganito, que si uno tiene que ir a la foto, ese problema no lo hemos tenido en este gobierno. Por lo tanto, cada uno, más allá de la institución, puede utilizar sus argumentos, su partido y sus herramientas para hacerlo como quiera. Yo ahí no voy a entrar, yo lo respeto.
¿Me está usted confirmando que es el Partido Popular quien asfalta?
No, yo no estoy diciendo que el Partido Popular asfalte, yo estoy diciendo que cada uno respeto como lo hace. Es decir, yo ahí no voy a entrar. Cada uno puede utilizar el argumento en la política. Eso es como si me preguntara: mira, y la concejala de Vox, mira, y el Partido Socialista, y no a ganar. Yo siempre voy a respetar las acciones políticas. Yo ahí no voy a entrar nunca a decir cómo lo hacen o cómo no lo hacen. Yo sé cómo lo hago yo y cómo lo hace mi partido.
Bueno, alcalde, si no me equivoco, y si es así, usted me corrige, por favor. Usted afirmó, el gobierno y usted, al inicio del mandato, que terminaría todo lo que estaba a medio hacer. ¿Está cumpliéndose esa promesa?
Dijimos que terminaríamos lo que está a medio. No dijimos todo. Dijimos que antes de proyectar una ciudad nueva, hacer proyecto, todo lo que está. Evidentemente, estamos enfrentándonos a situaciones que no habían tomado riendas nadie. El plan de asfaltado es uno de ellos. Es decir, ¿cuántas calles se han asfaltado durante 30 o 40 años? Aparcamiento subterráneo de San Gregorio. Es decir, que se va a poner en marcha las obras después de 25 años. El paseo de Melenara, que todos normalizamos ahora, estaba estancado, sin luminarias. Arau, que lleva toda la vida a oscuras y se puso las luminarias. Urbanización de Arau, cerrada, y que también está en obras y se va a desbloquear. Polideportivo Paco Artiles, mercado municipal, bienestar animal. Es decir, estamos enfrentándonos a situaciones de bloqueo durante más de una década. Es decir, estamos hablando de proyectos que nadie les había prestado atención. No nos estamos metiendo en proyectos nuevos sin acabar lo que ya estaba empezado. Y en esa línea es donde vamos.
Pero, alcalde, hasta ahora todos son anuncios. Por ejemplo, mire, el 30 de noviembre de 2022, en precampaña, usted denunciaba ante los aparcamientos subterráneos de San Juan un supuesto escándalo, decía usted, que costaría millones al ayuntamiento, y criticaba que llevaba mucho tiempo cerrado. Hoy ha pasado prácticamente casi 3 años desde aquellas declaraciones de usted en la puerta del aparcamiento como concejal de oposición. La situación sigue sin resolverse plenamente. Si usted estuviera hoy en la oposición frente a esa misma puerta, ¿qué le diría al alcalde actual?
Pues que le diría al alcalde actual, que no tiene nada que ver con lo que dijo, con lo que está sucediendo ahora. Ese vídeo y esa declaración fue un procedimiento judicial donde había una sentencia ya previa que le daba la razón al adjudicatario que el ayuntamiento tenía que pagar una serie de millones, creo recordar de memoria, sí. 3-4 millones. Mi vídeo fue diciendo que por capricho de la alcaldesa se había elevado a Madrid y que eso nos iba a costar más de 6 millones de euros. En ningún momento dije lo contrario. Ese vídeo y esa cuestión fue por un procedimiento judicial, sí.
Usted estaba denunciando que estaba cerrado.
Yo estaba denunciando la situación económica que le iba a suponer al ayuntamiento, bien, la reclamación y el antojo de la alcaldesa, pese a informes jurídicos que le decían a la alcaldesa de Nueva Canaria que no procediera, que había un bajo índice de probabilidad. Esto, cuando comienzo de alcalde, y ahí está la hemeroteca, una de las primeras instalaciones que voy a visitar es el aparcamiento de San Juan, lo intentamos abrir, es incompatible con el proyecto de la Plaza Superior, como bien saben, se va a rehabilitar la Plaza Superior y está anunciado, mantenemos conversaciones con empresas públicas para su gestión y ese expediente está, yo no he dicho que no se vaya a abrir.
Pero el aparcamiento sigue cerrado.
Bueno, lleva cerrado, pero es que yo no he dicho en ningún momento lo contrario. Vale. Existe un expediente, existe un trámite. A lo mejor mañana anuncio que se va a abrir.
Bien, yo le hablo de otro vídeo. El 22 de mayo de 2023, en campaña electoral, usted estaba en la puerta del mercado municipal denunciando mentiras de la alcaldesa. Estaba denunciando que estaba cerrado y que estaban mintiendo porque en ese momento habían dicho pues que se iba a abrir. Estaba usted ahí y mostrando imágenes del interior sin terminar. Estamos cerca, que se cumple a punto de 3 años. El mercado continúa cerrado. Si no estuviera en la oposición, ¿cuál sería su discurso?
El vídeo que usted hace alusión perfectamente, para que los oyentes lo entiendan, es un vídeo como en plena campaña electoral Nueva Canarias utilizó el mercado municipal procediendo a su limpieza para decir que era su apertura inminente y que el mercado estaba terminado. Exacto. Nosotros nos hacemos con unas imágenes de su interior y demostramos en ese momento que el mercado no estaba terminado. Eso es el vídeo y eso es lo que se dice, cómo nos estaban mintiendo.
¿En qué momento está ahora? ¿En qué momento está ahora?
Sí, yo le iba a terminar, pero bueno. Vale. Evidentemente, cuando accedemos, la primera semana, los empresarios acuden al mercado municipal, lo visitan y ven cómo está en la instalación. Un mercado municipal sin cámaras, de frío ni de congelación, que este gobierno tuvo que hacer. Eso significa un proyecto, una licitación, una adjudicación y el tiempo de las obras. Terminaron todo el tema de las cámaras de frío. Ya el mercado tiene cámaras de frío. No se puede abrir, evidentemente, sin las cámaras de frío. Y estamos ahora con el alta del suministro eléctrico. Suministro eléctrico que fue cortado en su momento por industria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, industria, como todo edificio público y servicio público, lo que te pide son los contratos de mantenimiento. Tener una escalera, el servicio, los ascensores, el sistema eléctrico, contra incendios, y lo sacamos a concurso público por tramitación de urgencia. Sale a concurso público, se presenta una empresa y está en periodo de adjudicación. Una vez que industria nos ponga la luz, el mercado se abre. En paralelo, digitalizando expedientes de 1986, 56 concesiones administrativas que nunca se tramitaron. El que falleció, el que lo traspasó, el que lo cedió, los contratos, quién tiene derecho o no, y la nueva reubicación. Hay que tener en cuenta que los que están ahora mismo en el área polivalente hay que trasladarse al mercado municipal. Y hay una propuesta en la que no quiere estar en las 2 plantas, sino que quiere estar en una sola planta. Todo ese trabajo que no se ve son los que lidera a diario. Por lo tanto, desde que industria nos dé la luz, el mercado municipal abre. Y va a abrir en este mandato, como dijimos que iba a suceder.
Estamos ya en marzo, alcalde, y entramos en el último año de mandato de las elecciones de mayo de 2027. Viendo sus vídeos de precampaña de 2023, donde fue muy contundente, valiente, exigente, ¿cree usted como alcalde que se ha cumplido el nivel de exigencia que usted mismo marcó en aquel momento?
Evidentemente, lo que no hemos hecho es engañar absolutamente a nadie. Lo que dijimos que íbamos a hacer, lo estamos haciendo. Hay muchas cuestiones más, el temor de la gente, de ese discurso que se habla en la oposición y después se cambia cuando están en el gobierno. La gente en la calle me lo dice, porque cuando estaba en la oposición la gente lo dice. Mi miedo es a que cambie, después de que te pones el traje y la corbata ya no vas a hacer, ya no vas a dar el teléfono, ya no vas a atender a nadie, no vas a ser el Juan Antonio que era en la oposición. yo lo sigo demostrando. Sigo siendo el mismo Juan Antonio, con la misma situación y con la verdad por delante, atendiendo a todo el mundo, sin cita previa, abriendo puertas, no tengo a nadie esperando para hablar conmigo, con un teléfono más que público, un alcalde que atienda a todos los medios de comunicación, que no pregunto qué me van a preguntar a mí, que no pongo condiciones y que sigo batallando para demostrar que otra forma de hacer política es posible. Y eso se nota en Telde, pero se nota cuando salgo de Telde también. Recibo muchos mensajes de otros municipios en los que ven desde fuera también cómo está el progreso de Telde. Ya nadie dice Telde está muerto, Telde es una ciudad dormitorio. La gente ahora dice que Telde está vivo y que se puede salir y que puede existir un entretenimiento y que se puede ver actividades diferentes. Estamos ante el mayor proyecto de ciudad de accesibilidad. Personas con discapacidad que no habían sido el centro de la actividad política nunca en esta ciudad, y lo estamos demostrando. Por lo tanto, ojalá que a uno le saliera todas las cosas de la noche a la mañana, pero poco a poco va saliendo. Me siento orgulloso del trabajo y cuando termine este mandato podré decir que lo he intentado. Otra cosa es que me haya salido todo, pero nadie podrá decir ni que no estoy en Telde, ni que no le he echado horas, ni que soy un gandul, ni que soy un mentiroso. Podrán decir, mira, no tuvo la capacidad para resolver todo, pero nadie podrá cuestionar que no me lo he currado y que no lo he batallado.
Muy bien, cada vez que viene por aquí el concejal de alumbrado, parques infantiles, bienestar animal, él afirma que espera que un día le llamen para comunicarle que sus contratos están listos. ¿Por qué están tardando tanto estos contratos, alcalde?
Bueno, lo que decíamos antes, el ayuntamiento tiene un problema importantísimo de recursos humanos, es decir, en contratación ahora mismo hay un técnico que es el jefe de servicio y dos auxiliares, es decir, no hay nadie más. Y todo eso lleva a contratos menores y contratos y licitaciones públicas, reconocimientos extrajudiciales de crédito que le hemos puesto fin, muchos de ellos en el salón de pleno. El tema de correos, ¿no?, que antes hacía las notificaciones con un particular, con una empresa, un autónomo. El tema de los cementerios, el tema del combustible. Es decir, hay procedimientos que hemos ido licitando y hay otros que por diferentes circunstancias no van igual de rápido. Seguimos intentándolo y dotando de personal a este ayuntamiento. Ojalá, evidentemente, por el bien de la ciudadanía, saliera el contrato de alumbrado, el de energía, el de parque, el de los coches de la policía, las motos. Es decir, ojalá saliera todo lo antes posible. Son muchas licitaciones y son muchos contratos.
Sin embargo, hay algún que otro funcionario que sí tiene tiempo para ir a cerrar una sala de fiesta, una discoteca. ¿Qué pasa con la bella época, alcalde?
Pues sinceramente no estoy al día con el asunto porque no manejo en primer lugar todos los expedientes. Evidentemente conozco lo global, yo no conozco el detalle, el procedimiento judicial que todos conocemos y a partir de ahí yo no conozco el detalle. Yo no sé absolutamente más nada del expediente porque no tengo ninguna otra solicitud, yo no tengo nada registrado ni pedido hasta alcaldía y no es un asunto que llevo en primera persona, evidentemente, porque existen muchos y se generan todos los días muchos expedientes como para estar yo al día de todos y cada uno de ellos.
¿Y usted no se ha interesado de saber qué pasa ahí? Porque hay por medio, creo que una denuncia judicial y me imagino que al ayuntamiento le puede perjudicar el tema. No sé, le pregunto si usted se ha interesado en hablar con el empresario, con los empresarios, para saber qué es lo que ocurre.
Vamos, y repito lo mismo, es decir, si yo me tengo que preocupar de hablar con cada expediente de disciplina urbanística, de cierre, de precinto, de que hay en esta ciudad, o de apertura, de licencia, de construcción, yo creo que el camino no es así. Es decir, yo creo que si algún ciudadano tiene algún problema, tiene alguna solicitud, tiene alguna cuestión, es la que se tiene que dirigir el ayuntamiento. Es decir, como yo, siendo parte del ayuntamiento, llamo a la otra parte para... Sí, yo creo que el próximo
lo estamos invirtiendo. Como alcalde debería, porque son unos empresarios de Telde que están siendo acosados por algunos funcionarios en este caso. Pero usted no, vamos, los empresarios están un poco enfadados con usted. No sé si usted lo sabe, no lo sé.
¿Qué empresario?
Pues espérame, mire, empresarios de Melenara denuncian que no podrán usar sus terrazas durante 8 meses y están enfadados no por otra cosa, sino porque nadie... les ha informado de cómo iba a ir la obra, sino simplemente le dijeron, oye, 8 meses sin terraza y no ha habido ni negociación, y a lo mejor hubiese habido un diálogo con ellos y esto hubiese sido un poco mejor. No sé si usted ha estado usted por la zona, pero aquello está desolado. Usted sabe el negocio que hay allí, el problema que han tenido por las playas cerradas y que no ha habido ambiente, y ahora pues le dicen que tienen que tener 8 meses las terrazas cerradas. No sé si también usted no lo sabe, no lo sé.
Yo creo que a veces tenemos que contrastar un poquito más las informaciones o lo que nos llega a uno. Que no se haya tomado decisiones, o los empresarios.
Si, lo dice por mí, lo de contrastar.
No lo digo. Pues, ¿qué empresarios?
Los empresarios que están ahora mismo, que no pueden tener
¿cuál? Terraza. Es decir, ¿quiénes son los que se molestan?
No, empresarios. Yo tampoco le voy a decir a usted con quién hablo.
No, pero es decir, si me dice, pues mira, se queja, igual que me acaba de decir ahora, con nombres y apellidos, ¿no? Es decir, cuando hablan de empresarios y no se dice quién y cómo, yo creo que estamos cayendo en esa falta de
control. Vamos, sí. Me lo ha dicho uno, pero después han venido tres o cuatro, ¿vale?
Y me no creo dicho, que sean más de cuatro tres, ahí, pero bueno.
Tres o cuatro, sí, tres o cuatro.
Yo le digo mi versión. Venga. El Ayuntamiento de Telde, y a través de Fomentas, que es la empresa, tiene una mesa de seguimiento y existe incluso un representante del sector que es el que sirve de contacto con la administración y con Fomenta. Nos hemos reunido, es decir, desde el principio.
Ellos dicen que no.
Bueno, pues, no sé. Si, igual usted si, también. Ellos dicen que no. Si me dice, vuelvo y repito, si dice quién no.
¿Usted estuvo en esa reunión?
Yo he estado con ellos, claro que sí.
Bien, vale, de acuerdo.
Es decir, yo me he reunido con ellos, yo paseo por las noches por Melenara y me los encuentro y hablo y me trasladan y me solicitan. Por eso me extraña la afirmación, porque evidentemente ellos tienen la figura de un interlocutor con la administración, nos hemos sentado desde el principio, es una cuestión que ellos han agradecido porque en la vez anterior no se tuvieron en cuenta, no se les trasladó la información y ahora están agradecidos de la forma que se hace. Que diga 8 meses sin las terrazas, no pues sé quién lo podrá decir.
Pues a mí me han contado todo lo contrario,
por alcalde. Por eso. Le digo, 8 meses, ¿quién ha dicho que 8 meses va a estar cerrado? 8 meses dura la obra. Uh-huh. Es decir, se ha empezado por las terrazas para que no les pille la cuestión de verano. Y quien pasea por ahí saben perfectamente que está avanzado. Yo hablo con ellos y están contentos porque van por delante de los tiempos establecidos. Porque a pesar de eso, han disminuido las ventas, pero que tampoco ha sido el gran desastre como se esperaba. Es decir, hay personas que se han adaptado. Hay personas que pensaba que tenían que poner en un ERTE a cualquier trabajador y al final ha sido mínimo las personas que lo han hecho. Es decir, yo es una de las cuestiones que estamos contentos y que el sector está contento porque se ha sido transparente y se ha trabajado con ellos. Incluso los horarios del tractor, de la pica, todo esto se ha ido trabajando con ellos. Por eso me sorprende cuando dicen los empresarios, porque me gustaría saber en concreto quién es el que tiene la dificultad, porque a lo mejor se nos está perdiendo cualquier cosa y no lo sabemos, porque pues, si yo tengo reuniones con ellos y es todo lo contrario.
Pues alguien no se ha enterado, alcalde, se lo digo de verdad.
Y ahí ha estado Fomenta, ha estado el concejal Iván Sánchez, ha estado María González Calderín, he estado yo. Es decir, hemos empezado por los otros asuntos más complicados. El balneario, que termina en 2 meses, que es decir, que está a punto de terminar ya, y el paseo de la restauración, para dejar todo lo demás en la parte que pueda coincidir más con el verano. Es decir, y todo esto se hizo en consenso con ellos.
Bueno, pues alguien nos ha enterado y se está enterando ahora y no sé, alguien dirá algo. Yo me comprometí con esos empresarios en que a usted se lo iba a preguntar y se lo he preguntado. Usted me ha contestado. Alcalde, por lo que yo entiendo, está claro, si no es así usted me corrige, que está usted en contra de las llamadas jaulas marinas, ¿o estoy equivocado?
Yo no me he pronunciado nunca diciendo que estoy en contra de las jaulas marinas. Yo me he pronunciado diciendo de que quizás no están en el lugar adecuado, de que hay que revisar la concesión, que hay que proceder a su retirada. Una cosa es estoy en contra del concepto y otra cosa estoy en contra de cómo se gestiona o dónde están ubicadas. Por lo tanto, creo que la Dirección de Pesca, que el Gobierno de Canarias, tiene que revisar la concesión, que tiene que ver si todo está correctamente y trasladar un mensaje pues de tranquilidad a los ciudadanos, si está todo correctamente, si está en la ubicación perfecta, si tiene todas las cuestiones, y a partir de ahí plantearlo. Nos sorprende después la versión del Gobierno de Canarias, que un día dice que hay un acuerdo de desmantelamiento y después al día siguiente dice que no hay ningún acuerdo, y como que el acuerdo no es vinculante. Eso es las cuestiones que por falta de transparencia es la que a la ciudadanía pues deja todavía más descolocada. Pero bueno, yo creo que están a tiempo todavía de las revisiones de las concesiones administrativas.
¿Está usted convencido de que las aulas marinas es el origen de lo que está pasando en el mar, de los vertidos?
Los únicos hechos probados que hay hasta el momento y se han demostrado es que los peces murieron y que esos restos orgánicos llegaron a la costa de nuestro litoral. Esos son hechos probados y no, hombre, eso lo dice.
Hay otros informes, alcalde. Hay un informe de un señor de la Universidad de Las Palmas que lo pone claro, digo, no lo sé, o usted...
Yo estoy diciendo de que los únicos hechos probados en los que todos podemos coincidir es que los peces murieron y que esos restos orgánicos llegaron a la costa. Eso es lo que he dicho yo. Hechos probados es lo eso. Después puede haber informes en una dirección, en otra, que no son concluyentes. Por lo tanto, hechos probados esto y nadie lo puede discutir. Los peces murieron y los restos orgánicos llegaron a la costa. Eso todo el mundo está de acuerdo. Empresa, gobierno
pero
de Canarias...
Pero hay un informe con estos restos que llegaron a la costa y dicen de dónde vienen, ¿o no?
Esos restos que llegaron, todos coinciden ahí. Otra cosa es el origen, que eso pues ya los tribunales, la fiscalía, los especialistas determinarán cuál fue el origen. Ahí no estoy hablando de hechos probables.
¿Usted confía plenamente en los informes técnicos que se conocen?
Hay informes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de personas entendidas que hablan en una dirección y hay otros que hablan en otra dirección. Yo no soy técnico, yo no soy especialista, yo no estoy para interpretar ni para llegar a una conclusión. Yo no soy responsable de apuntar a nadie. Es decir, eso ya se determinará y se dirá las personas que entienden de la materia.
¿Usted puede afirmar hoy aquí en este programa que no se protege a nadie por el tema de los vertidos?
¿Sí? Yo no puedo llegar a esa conclusión, evidentemente. ¿Cómo voy a decir yo que se
protege a nadie? ¿Está usted protegiendo a alguien? ¿Usted sabe algo que los demás no sabemos? Y no sé, se habla de muchas cosas. No sé. ¿Usted se siente orgulloso de la actuación municipal en este momento?
El Ayuntamiento de Telde ha actuado hasta donde están sus competencias. Eso es más que claro. Es decir, las competencias del Ayuntamiento de Telde están más que demostradas que desde el primer momento se ha actuado en todos los sentidos. Esto, si alguien protege a alguien, yo ahí me pierdo. Yo no puedo saber.
He dicho usted, no, he dicho.
Yo no protejo a nadie
no
más
alguien,
que la verdad.
No he dicho a alguien. He dicho si usted está protegiendo a alguien. ¿Algún amigo? ¿Algún empresario?
Yo, afortunadamente, mis relaciones, todo el mundo las conoce y son más que públicas. Es decir, yo, y quien me conoce sabe perfectamente que no me caso absolutamente con nadie. De casarme no sería, y no estaría en una primera línea defendiendo los intereses de los ciudadanos. Otros se esconden y no van. Es decir, yo estoy siempre defendiendo los intereses de la ciudadanía. Afortunadamente, gracias a Dios, no tengo ningún amigo ni nadie que proteger. Eso no. A lo mejor lo dejamos para otros tiempos y para otros.
El tema está en la justicia, ¿me entiende? Que un día se dirá y se sabrá qué es lo que está pasando. ¿Usted, por ejemplo, dimitiría si a última hora se demostrara que el ayuntamiento pues no ha hecho lo que tuvo que hacer?
Es decir, estamos buscando algo tan genérico y tan amplio las preguntas. Claro, pero ¿y qué es lo que debe, qué es el ayuntamiento en sí? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál sería la responsabilidad?
¿La de usted?
¿Qué alcance tendría?
La de usted, que estaba al frente de todo, ¿no?
Es decir, usted me está preguntando a mí que si yo dimito, si la culpa es mía.
Por ejemplo.
Eso lo tiene que decir un juzgado. Es decir, ¿cómo nos vamos a poner? Es decir, me está haciendo una pregunta de un futuro en el que no sabemos absolutamente nada. Y que yo responda ahora sin conocer un pronunciamiento, sin conocer qué se puede dictaminar, cuál sería el alcance, qué tipo de responsabilidad.
Si al final todo va en ese sentido y efectivamente es culpa del ayuntamiento o por la gestión del ayuntamiento, ¿usted estaría dispuesto a dimitir? Porque es que la concejal de playa dice que esto es una cosa del alcalde. Lo digo como lo dice.
La concejala de playas ha dicho, o por lo menos hasta donde yo llego, que la información, el que traslada y el que da declaraciones es el alcalde. No, que esto es una cuestión
del alcalde. Esto es un tema del alcalde. Fue
se refiere a las declaraciones. Claro, bueno, pero eso tiene un contexto. Sí. Es decir, eso no es un pronunciamiento que diga...
Y como es un tema del alcalde, claro. Pues usted estaría dispuesto a dimitir si al final el ayuntamiento pues no ha hecho la gestión.
Parece que lo que estamos deseando es que yo dimita. Pero
no se lo tome usted.
La insistencia...
No. No se lo tome usted como un tema personal, yo le estoy preguntando.
Pero le dije antes que afortunadamente yo sé diferenciar lo político de lo personal y los intereses que pueda tener cada uno.
Por eso.
Yo lo que digo es que parece que lo que estamos buscando es que yo dimita. Si tuviera alguna responsabilidad al ayuntamiento, le vuelvo a responder, que hay que ver qué responsabilidad el ayuntamiento. El ayuntamiento es muy genérico.
Pues mala gestión, por ejemplo, mala gestión.
Pero mala gestión en qué, usted, es decir, todo eso habrá que determinar, pues usted, en la actuación, en la contingencia, porque tuvo esta competencia,
A usted le han hecho llegar algunos informes que dice lo contrario a lo que usted está pensando de las piscifactorías, por ejemplo, ¿no?
Lo contrario de las piscifactorías es que yo vuelvo y repito, yo no he apuntado a nadie. ¿Dónde he apuntado yo a alguien? Si es lo que hemos hablado en la entrevista. Hechos probados son los únicos que hay. Bueno. Yo he dicho que lo demás se tendrá que determinar en los juzgados y se tendrá que ver quién fue el responsable. Yo no apunto, yo no soy tan irresponsable de insistir o de buscar un culpable. Es decir, yo lo que he dicho es la justicia determinará y que cada uno asuma sus consecuencias. Yo no puedo decir eso, como si usted me preguntara, ¿y si el responsable fue la empresa, si el responsable fue el gobierno de Canarias, pediría la dimisión? Yo no puedo decirle en esa dirección, porque yo no sé cuál es el sentido, qué responsabilidad o qué es la acusa. Es decir, estamos hablando de términos muy genéricos que sería una auténtica irresponsabilidad. Es decir, yo creo que es un tema serio y que se tiene que tratar con la altura que se merece y que dejar trabajar a los juzgados y cuando se determine, vuelvo y repito, que cada uno tenga su responsabilidad. Ahora con tiempo, ahora la pregunta puede ser al revés. Entonces, todos aquellos que nos están echando la culpa y se demostrara lo contrario, ¿van a dimitir de sus cargos? ¿Van a dejar sus profesiones porque han estado apuntando una información que no es cierta? Yo ahí no voy a llegar a esos extremos tampoco. Yo creo que hay que esperar que llegue los resultados y a partir de ahí pues hablaremos largo y tendido, como siempre lo he hecho. Yo siempre doy la cara y respondo a todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar y ser paciente.
¿Usted puede garantizar que el baño en todas las playas de Telde es seguro?
Eso lo garantiza Salud Pública del Gobierno de Canarias y sus informes son publicados de manera semanal o quincenal en la página web del Gobierno de Canarias y los análisis son públicos. Y ahora mismo las playas, según esos informes que determina el Gobierno de Canarias, son aptas para el baño. Nosotros no tenemos ningún informe negativo ni que digan lo contrario. De hecho, la última vez que hubo un episodio, el Gobierno de Canarias informó de que los informes eran favorables y no ordenaba el cierre. Todo lo contrario, en 24 horas ordenó su apertura. Por lo tanto, le corresponde al gobierno de Canarias, al ayuntamiento no tiene competencias en el mar.
Bueno, yo le hago una última pregunta con algo que se ha publicado ayer. Alcalde, tras la modificación puntual de la RPT debatida en la mesa general, ¿puede asegurar públicamente que la creación de la plaza de coordinador de la policía local no responde un traje a la medida para el oficial José Florido, que pese a no cumplir con la titulación universitaria exigida en el Grupo A?
Yo creo que son asuntos tan delicados que a veces mezclamos la política con el afán de intentar fiscalizar o tumbar a un gobierno.
Hombre, lo hacía usted en la oposición, ¿eh?
Sí, pero estamos hablando... Yo nunca he dado.
Esas cosas las denunciaba en la oposición. Hasta ahora
pero usted sabe la pregunta cómo me la está formulando. Con nombre y apellido de una persona que no forma parte de la política. Con una cuestión de que habla de su formación académica que a pocos le interesarán.
Vale.
Y tercero, una cuestión que ni siquiera está aprobada. Por lo tanto, yo le puedo decir y asegurar todas las cuestiones. Lo que se está haciendo es una modificación de la RPT o intentándola hacer, pero al igual que los trabajadores sociales, al igual que los administrativos, al igual que la plaza de inspector, de subinspector, de coordinador de la policía, es decir, todas esas plazas tienen unas convocatorias públicas. Por lo tanto, ahí no se está hablando de mucho más porque no se ha ido a ningún paso.
No estamos ante un intento de sortear los principios de mérito, capacidad e igualdad.
No, porque todas estas son convocatorias públicas. Es decir, esto no son ninguna adjudicaciones a dedo. Es decir, estos son puestos que se crean en la RPT que tendrán que salir sus convocatorias. Y las bases y todas estas cuestiones pues también son tratadas con los sindicatos. Es decir, estamos hablando del puesto.
No
estamos
todos los sindicatos de la creación. Están de acuerdo, ¿no?
¿Cómo?
No todos los sindicatos están de acuerdo con este...
Evidentemente. Es decir, nosotros tenemos sindicatos representantes de los trabajadores que dicen, saquen ustedes convocatorias públicas, como por ejemplo la promoción interna. Vamos a hablar, por ejemplo, de los administrativos, ¿no? Que a lo mejor tenemos 34 ofertas para cubrir, hacemos la convocatoria y cuando pasa el proceso de la intervención nos dicen la RPT solamente tiene 30, un ejemplo, estoy hablando, no me acuerdo de memoria. Pues esas tres que faltan hay que modificarlas en la RPT. Los sindicatos se manifiestan y nos piden que saquemos esas convocatorias, pero después cuando van a la mesa para aprobar las plazas de la RPT votan en contra y nos dan un argumento. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado nos digan que saquemos las ofertas, las OPE de todos estos años y después, a sabiendas que la intervención nos la ha echado para atrás porque no tenemos los puestos en la RPT, vamos a modificar esos puestos en la RPT y votar en contra? Uh-huh. Eso también es curioso.
Entonces, ¿no es un traje a la medida para este señor?
No es un traje a la medida para nadie. Afortunadamente, si hay algo en este gobierno que se le caracteriza es por la transparencia. Y sobre todo porque, mira, estos asuntos son públicos. Si no, estaríamos hablando de que lo estarían preparando por detrás, de que no se llevó a negociar con los sindicatos, de que se oculta información. Estamos hablando de los puestos de la RPT. No estamos hablando de la convocatoria, ni de la base, ni estamos hablando absolutamente nada. Estamos hablando de puestos. Esto no es el puesto de Juan. Esto es puestos que se crean. Podrá ser quien se ajuste a esa paz, que eso habrá que hablarlo, al modo de usted cuando salga la paz, me dice, pues mire, la paz pues parece que están diseñadas para alguien, pues lo podemos debatir, pero ahora mismo estamos hablando de un puesto que a lo mejor nadie se presenta. Es decir, estamos hablando de la creación de un puesto en la RPT, no estamos hablando de la convocatoria, no estamos hablando de los requisitos que se le va a poner a ese puesto, estamos hablando de crearlo. Por lo tanto, de dar nombres y apellidos y temas tan personales. A mí es que me parece una línea tan delgada, ¿no? De cuando personas que no forman parte de la actividad política hablar de sus cuestiones personales, pero bueno.
El tiempo pasa y ya veremos si teníamos razón o no teníamos razón, si se le hacía un traje a la medida o no. Eso se, eso, el tiempo es el que lo pone.
Primero habrá que crear los puestos que a día de hoy no están creados.
Bien, pues alcalde, ¿quiere usted comentar algo que yo no le he preguntado?
No, es decir, yo agradecerle siempre porque al final de este tipo de preguntas lo que me dan la oportunidad es de expresarme y de trasladar temas y evidentemente las entrevistas y las cuestiones no tienen que ser siempre cómodas o hablar de lo positivo, ya que hoy no hemos podido hablar de nada positivo, sino de todas las cosas que uno puede pensar o que alguien pueda tener duda, pues la posibilidad por lo menos de escuchar la otra parte, que a veces no se nos da la oportunidad, a veces sí te desinformación, a veces no se contrastan pues las noticias, y bueno, es la oportunidad durante todo este tiempo pues de hablar libremente y de dar respuesta.
Pues yo le agradezco a usted que me haya atendido una vez más, y estamos ahí a disposición, alcalde,
cuando nada, quiera. Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Y llegamos al final del Pulso una semana más. Hoy con una entrevista al alcalde de la ciudad de Telde, Juan Antonio Peña. Ustedes han escuchado las preguntas y también han escuchado las respuestas. A partir de ahí, la reflexión corresponde a cada ciudadano. ¿Están las cosas en Telde como dice el alcalde? Esa es una valoración que cada ciudadano de Telde debe hacer desde su propia experiencia y desde lo que ve cada día en su barrio, en su calle, en su ciudad. Queda todavía algo más de un año para que en las próximas elecciones municipales los ciudadanos vuelvan a pronunciarse en las urnas, decidir si continúan por el mismo camino o si apuestan por otra forma de gestionar el ayuntamiento. Nuestra labor aquí es informar, preguntar y poner sobre la mesa los asuntos que afectan a la ciudad, y así lo seguiremos haciendo. La reflexión, como siempre decimos, es de todos los ciudadanos. Gracias por estar una semana más al otro lado acompañándonos en El Pulso aquí en la plataforma digital de Onda Guanche. Les agradecemos de corazón su fidelidad y su confianza. La próxima semana
volveremos con más actualidad, más análisis y más voces. Les habló Juan Santana Hernández.